¿Rudemon llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Ya estamos comenzando un nuevo programa de este programa, valga la redundancia, un nuevo episodio de este programa, Gladiadores del Ring, ya listos para presentar toda la información para todos ustedes, los cuales nos siguen a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a todos los que nos siguen también a través de internet, a toda la gente que nos sigue en la transmisión de Facebook, les damos la más grande bienvenida a este programa de Gladiadores del Ring con bastante información. Se han dado muchas noticias muy interesantes. Se dio el evento de Triple Manía Regia. El Consejo Mundial de Lucha Libre también no se queda atrás porque tiene algunas sorpresas por ahí, en donde pues está presentándose un nuevo o se está retornando un nuevo luchador. O más bien, un luchador está retornando. Entonces, pues vamos a hablar acerca de todo esto aquí durante el programa. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono. Y pues sin más preámbulo, vamos comenzando. Como ya es costumbre, vamos a comenzar con un poquito de historia para que pues nos vayamos nutriendo, vayamos conociendo las historias de nuestros luchadores favoritos. Entonces, pues el día de hoy no va a ser la excepción y estaremos abordando la historia de un personaje carismático que gracias a ese boom de la televisión que fue por ahí en los 90s, pues levantó muchísimo. Es de esos personajes que levantaron con esas transmisiones que luego veíamos de la lucha libre los domingos. Entonces, pues sin más que comentarles, pues vamos a hablar el día de hoy acerca de Máscara Sagrada, el Tigre Blanco. Y pues vamos a hablar de el original Máscara Sagrada, porque ha habido muchísimas versiones de Máscara Sagrada. Es uno de los personajes más clonados, Máscara Sagrada, y su versión mini también es de los más clonados dentro de la lucha libre. Pero vamos a hablar de el original Máscara Sagrada. Entonces, para comenzar este programa, vamos a presentarles a todos ustedes la pequeña biografía donde se aborda más de la trayectoria de Máscara Sagrada. Es así como comenzamos nuestro programa de Gladiadores del Ring. Sean todos y todas bienvenidos.
Máscara Sagrada, el Tigre Blanco. Un personaje luchístico que no debemos dejar pasar es sin duda el de Máscara Sagrada, que ha sido uno de los más reconocidos por la afición. Todos recordamos esos enfrentamientos del llamado Tigre Blanco sobre los cuadriláteros, pero ¿cómo surgió y cuál es la historia detrás de este carismático personaje? El original Máscara Sagrada nace en Jalapa, Veracruz, el 6 de noviembre de 1959, y su acercamiento a la lucha libre comenzó por la admiración que sentía de estrellas como El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. No fue hasta el término de su carrera de topógrafo y con 22 años de edad que decide comenzar a entrenar. Se acercó entonces al Gimnasio Atlético Romano, donde bajo la mirada de don Antonio Hernández, Espectro Primero, fue instruido y entrenado para iniciar su andar en esta carrera. En ese mismo lugar llegaron a entrenar grandes estrellas como Aníbal, Solitario, Solar, entre otros más. Su preparación fue de 4 años, donde sufrió y estuvo entregando lo mejor de sí para salir adelante. Después de este tiempo, pudo finalmente sacar su licencia de luchador profesional y portar su primer personaje que llevaba el nombre de Hecatombe, debutando con él en la Arena Texcoco en 1978. En esta arena estuvo durante 2 años. Luego de ese tiempo, salió a foguearse con otras promotoras en diferentes arenas, entre ellas el Toreo de 4 Caminos como preliminarista, y a base de entrega, coraje y sueños, se convierte en luchador estrella de esas arenas, alternando con luchadores de la talla de Solitario, Aníbal y Ángel Blanco. En 1983 da el brinco a la Arena Naucalpan, donde nuevamente lo ponen a prueba como luchador preliminar ante la mirada de los señores Marcos y César Moreno. Recibe entonces la oportunidad de alternar ante luchadores como los villanos Rocambole, Leopardo Negro, Rams, Sinbad, Centella Nolasco, Blue Panther, Fuerza Guerrera, entre otros. Contra Leopardo Negro, por ejemplo, tuvo una rivalidad que los llevó a luchar por el campeonato medio de la Arena Naucalpan, saliendo victorioso y con más reconocimiento. El hambre de triunfo no paró, y con todas las ganas que tenía, pensó en grande al buscar una oportunidad en la entonces empresa mexicana de lucha libre. Al día siguiente de haber ganado el campeonato medio y con toda su energía positiva, se dirige a tocar puertas y buscar al programador Don Juan Herrera, quien lo manda con el profesor Rafael Salamanca para que le hagan un examen y ver si era o no apto para ingresar a esta empresa. Pasa su examen y le dan la bienvenida, programándolo una semana después en la pista Arena Revolución, esto en 1985. 3 años después, nace la oportunidad de un nuevo personaje en la empresa mexicana de lucha libre y se lo ofrecen a Hecatombe, acepta y surge Mágico, quien debuta en la Coliseo de Guadalajara en una lucha contra los hermanos Dinamita, llevando como equipo de padrinos a El Rayo de Jalisco y Atlantis. Su trabajo comenzó otra vez desde cero, pero ahora de la mano de grandes estrellas, con un personaje nuevo que tuvo de manera inmediata la aceptación del público. Lo que no esperaban es que ya existía en Monterrey un luchador con este mismo nombre, por lo que tuvo que dejarlo y presentarse como el hombre sin nombre. A la empresa se le ocurrió entonces hacer un concurso, ponle el nombre al hombre sin nombre, recibiendo buena respuesta del público, llegando numerosas cartas de las cuales nuestro gladiador eligió el de Máscara Sagrada. Máscara Sagrada debuta entonces con este nombre el 19 de junio de 1989 en la pista Revolución y para 1992 brinca a la naciente AAA. Fue en ese tiempo donde logró importantes triunfos y se le abrieron aún más las puertas al éxito. Grabó Octagón y Máscara Sagrada en Lucha a Muerte, su primera película cinematográfica al lado de Octagón, y para 1994 cristalizó su sueño de ir a Japón en compañía de los grandes estetas que conformaban la empresa AAA en ese entonces, entre ellos La Parca, la original, El Hijo del Santo, Blue Panther, Psicosis, Conan, Perro Aguayo, entre otros. En 1995, Máscara Sagrada entra en un conflicto con los ejecutivos de Televisa, quienes le alegaban poseer la propiedad de todos los derechos del personaje. Esto, junto con la noticia de que la AAA había creado el personaje de Máscara Sagrada Jr., aprovechando la fama del original, Máscara Sagrada se alejó de la AAA en 1997, llevando su conflicto hasta los tribunales durante varios años. Finalmente, el 28 de agosto del 2000, Máscara Sagrada enfrenta una lucha de apuestas de 4 esquinas, donde los protagonistas, además de él, eran Fishman, La Parca y Shu el Guerrero. Los 2 primeros luchadores en ser eliminados terminarían apostando su máscara y fue Máscara Sagrada, el primer hombre derrotado, y Fishman, el segundo, lo que los obligó a luchar por sus máscaras. Sagrada gana el encuentro, destapando así al veneno verde Fishman, sin duda una de las máscaras más importantes en la historia de la lucha libre. Para 2004 regresa a trabajar al Consejo Mundial de Lucha Libre, sin embargo, por los problemas legales antes mencionados, no apareció en ninguno de los shows transmitidos por Televisa. En 2005 ganó los derechos del nombre, documentado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de México. Siguió dentro de la serie y estable hasta el 2007, dejando la empresa e iniciando una nueva carrera en el circuito independiente. Actualmente, nuestro Tigre Blanco, el original Máscara Sagrada, continúa activo y luchando al lado de sus hijos, el hijo de Máscara Sagrada y Máscara Sagrada Hecatombe, siguiendo así con la descendencia de un hombre querido por chicos y grandes. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí está la historia de nuestro gladiador del día de hoy, Máscara Sagrada. ¿Quién no se acuerda de este personaje de Máscara Sagrada? Un personaje muy querido por mucha gente. Como les decía, este fue uno de los personajes que tuvo un boom muy fuerte por aquella época en donde se empezaron a televisar las luchas, y ahí podíamos ver a estos nuevos gladiadores con estos nuevos nombres. Ya empezamos a ver a un Octagón, un Atlantis, a Máscara Sagrada, Rey de Jalisco Junior, entre otros tantos más. Entonces, pues uno de ellos fue nada más y nada menos que Máscara Sagrada, que ya escuchábamos también, comienza con el nombre de Hecatombe, un personaje que fue poco a poco subiendo escalinatas, fue mostrando su carácter, fue mostrando su manera de luchar, fue mostrando esa forma de moverse dentro del cuadrilátero, y pues eso le permitió que se le fueran abriendo las puertas para llegar al estrellato y tener un nombre ya reconocido dentro de la lucha libre. Para mí es uno de los personajes que más recuerdo de mi infancia. Yo pienso que para muchos de ustedes también, porque el traje muy característico en color blanco, esa máscara también con la forma de en la tapa de un tigre. Entonces, pues ya algo característico de este genial personaje que, como les digo, comenzó con otros nombres, el de Hecatombe, el Mágico. También tuvo el nombre de Hecatón, y cuando tuvo, ya escuchamos también que cuando tuvo el nombre de Mágico, pues tuvo algunos problemas por eso, porque ya existía otro luchador que llevaba ese nombre, y por un tiempo estuvo luchando como el hombre sin nombre. Un dato bastante, bastante interesante de este gladiador Máscara Sagrada. Pero con esto vamos a nuestro primer corte de estación para seguir platicando acerca de la carrera de este luchador aquí en Gladiadores del Ring. No se despeguen, en un momento continuamos.
¿Qué tal, gladiadores del ring? Les habla el hermanito chulo, gran guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
Para todos los fans de Gladiadores del Ring, recuerden, amigos, reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro.
Música.
Bien, y ya continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. En nuestro segundo bloque abordamos ya la segunda caída de este programa de Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes y esperando que la información pues les sea de utilidad y que les ayude un poquito a conocer la historia de algunas de las leyendas de la lucha libre mexicana que tenemos y que pues muchos de ellos son muy representativos e icónicos en nuestro deporte aquí en México. Uno de ellos y del que estamos hablando el día de hoy es de Máscara Sagrada, el cual pues ha tenido varias luchas importantes, ha tenido como por ejemplo luchas en donde ha ganado campeonatos como el de tríos, que lo ganó junto haciendo equipo con Stuka y Acertijo, y lo ganó nuevamente en otra ocasión haciendo por ahí mancuerna, o más bien haciendo este trío con Pantera Primera y Pantera Segundo. También ganó el título welter de Texcoco como Hecatombe, porque era el nombre que tenía primero Máscara Sagrada. También bajo el nombre de Hecatombe ganó, como escuchamos en la cápsula, el título medio de Naucalpan y el nacional de peso ligero, también el nacional de tríos junto con Atlantis y Octagón, una tercia bastante querida por el público que gusta de la lucha libre. También ganó el peso pesado de la IWC, también ganó el título, este título pues lo ganó dos veces, y el título pesado de la empresa WAR. Fueron los títulos que estos fueron los galardones que ha ganado Máscara Sagrada durante toda su trayectoria. Aparte pues también tenemos las clásicas luchas de apuesta, en donde hasta ahorita Máscara Sagrada pues todavía continúa con su incógnita. El primer enfrentamiento que tuvo fue contra el Impala, fue en por allá en Texcoco, y ganó Hecatombe, porque era el personaje que portaba en aquel momento. Con Hecatombe tuvo otras luchas también, como por ejemplo con Bestia Negra en la Arena Naucalpan, y en Aguascalientes tuvo otro enfrentamiento con Bestia Negra Segundo. Todos estos fueron luchas en donde él ganó, en donde él se quedó con la incógnita o la cabellera de algunos, porque aparte pues era lucha de máscara contra cabellera, y ahí pues el ganador pues era Hecatombe. Como mágico también, pues a pesar del corto periodo que tuvo con este personaje, también ganó la máscara de Conan el Bárbaro en la Arena Coliseo de Guadalajara, Jalisco. Ya como Máscara Sagrada, su primer gran victoria en cuanto a lucha de apuestas se refiere, fue contra Black Cat en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, Jalisco. Esto se dio en el año del 94. Ya ahí él estaba en la empresa AAA. Entonces es ahí donde se da esta lucha de apuestas. Tuvo otras rivalidades que culminaron en lucha de apuestas, como por ejemplo con Fantomas, con el Pirata Morgan, con Corsario, y pues una de las más importantes máscaras que ganó este personaje fue la del Veneno Verde Fishman, que esa fue una amenaza de cuatro esquinas, en donde también se enfrentaban, estaban La Parca y pues estaban Fishman y Máscara Sagrada, y ahí fue donde ellos dos, Fishman y Máscara Sagrada, pues quedaron al final de este encuentro y se tuvieron que enfrentar para ver quién perdía la incógnita, la cual pues la perdió Fishman. Esto fue en el Palacio de los Deportes en el año del año 2000. Aquí tenemos ese dato, que fue en el año 2000 cuando se dio esa lucha. Y pues a muchos les dolió que Fishman perdiera la máscara frente a este personaje, porque decían que pues era un personaje que no merecía la máscara de Fishman, pero pues ya traía también a su público máscara sagrada, y al final de cuentas ganó este personaje la incógnita de Fishman. También pues dentro de los movimientos más característicos de Máscara Sagrada tenemos la Huracarrana y también la Enredadera, que es como un tipo de llave en donde lleva en paquetito a su rival para rendirlo, una llave que es muy difícil zafarse. Entonces pues es de los movimientos más característicos de Máscara Sagrada. Ahora nos vamos a la polémica que tuvo este personaje. ¿Por qué? Porque este gladiador tuvo algunos inconvenientes por su personaje, porque le dijeron que ese personaje no era de él, que no tenía los derechos y demás. Entonces pues se fueron hasta tribunales, ganó la demanda y demás. Pero mientras hubo todo ese lapso de dimes y diretes, en donde veíamos más bien ya no veíamos a Máscara Sagrada en las funciones de televisión, pero salió un Máscara Sagrada Junior. Este Máscara Sagrada Junior pues era para sustituir al Máscara Sagrada original. Entonces pues ahí ya AAA empezó a hacer ahí algunas modificaciones y cosas, y fue cuando sacaron este personaje. Aparte también hubo otro Máscara Sagrada que era la segunda versión y que la portaba Alebrije, el actual cráneo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Él también portó el personaje de Máscara Sagrada. Como les comentaba al inicio, este personaje ha tenido muchos otros portadores, pero el original Máscara Sagrada es el que nació por ahí en Jalapa, Veracruz, y el cual se sigue presentando en algunas arenas con sus hijos, los cuales pues ya escuchábamos también que uno se presenta como el hijo de Máscara Sagrada y Máscara Sagrada Hecatombe, que son sus dos hijos, los cuales también pues están teniendo una carrera bastante buena, van por muy buen camino, ya son luchadores que tienen algunos enfrentamientos muy buenos dentro del circuito independiente, porque recordemos que ellos pues ya se mueven dentro de este circuito de los independientes y ya tienen enfrentamientos bastante buenos, algunas rivalidades muy buenas. Entonces es bueno que siga este personaje todavía vigente, porque fue uno de los que pegó muchísimo, como les digo, en aquellos años de los años 90, junto con Octagón, con Atlantis, que ahí está la película de Octagón y Máscara Sagrada, que también está pues es de las conocidas de películas de luchadores. Entonces pues también Máscara Sagrada no se escapó de incursionar dentro del mundo del cine. Como les digo, todo eso ayudó a que se impulsara a este personaje, y por eso es uno de los más reconocidos. Tuvo su versión mini, que era Mini Mascarita Sagrada, que también pues ha tenido pues esa conexión con el público, sobre todo con el público infantil, que es el que sigue a Máscara Sagrada. Y pues no demeritando también el trabajo de Máscara Sagrada, el cual pues ya no va a tardar mucho en hacer su retiro. De hecho, hace poco le hicieron una entrevista y dijo que ya está preparando su retiro, pues también ya son bastantes años desde que empezó a luchar. Por allá en el 78 fue su debut, el 2 de septiembre del 78, en el Centro Recreativo Texcoco. Y pues ya tiene bastantes años, entonces pues él ya se siente cansado. Ya sabemos que no es lo mismo el estar luchando a lo mejor todos los días, y ahora con la edad pues es más difícil. Y es uno de los gladiadores que ya está próximo a retirarse, Entonces, pues sí va a ser un poco triste ya a lo mejor no ver en el cuadrilátero a Máscara Sagrada, pero a lo mejor pues tiene algunos otros proyectos por ahí en donde pues va a tener ese acercamiento con sus aficionados, con las personas que llegaron a conocer al personaje en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, pues vamos a seguir muy de cerca todos estos detalles y todos estos datos aquí en Gladiadores del Ring. Por lo pronto vamos a nuestro siguiente corte de estación, pero no se vayan porque enseguida tenemos en nuestro programa todas las noticias, todo lo que sucedió en estos días referente al mundo de la lucha libre, tanto en AAA como en el Consejo Mundial, algunos luchadores, cosas bastante interesantes que vamos a estar analizando aquí en el programa. Entonces, pues no se despeguen y continuamos aquí con más en Gladiadores del Ring.
Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Meme de la lucha libre cibernética.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring, de parte de su amigo TF Clown. Pórtense bien y escuchen esa estación o se los carga el payaso.
Seguimos aquí en Gladiadores del Ring, ahora con toda la información, porque el día de hoy sí tenemos bastante información, entonces pues no hay que perder más el tiempo y vamos a presentarles a ustedes la sección informativa en donde les platicaremos todo lo que sucedió. Bastantes cosas interesantes que se están dando ya para finalizar este año 2019 aquí en la lucha libre mexicana. Y pues comenzamos con lo que sucedió en la Triple Manía Regia. Este evento de Triple Manía ahora se trasladó hasta Monterrey como una edición especial. No descartamos que a lo mejor vaya a haber más funciones de este tipo por allá en la Sultana del Norte. Y pues para comenzar esta Triple Manía Regia tuvimos una lucha de relevos atómicos de locura. Esta fue a cargo de Dinastía, Pimpinela y Mascarita Dorada, quienes se enfrentaron, perdón, y Big Mami, quienes se enfrentaron a Dave the Clown, Cassandro, Demus y Lady Maravilla. Estos personajes ahí estuvieron enfrentándose y sabemos que sigue la rivalidad entre Big Mami y Lady Maravilla, que en Guerra de Titanes, como adelanto también, pues se van a enfrentar en un mano a mano por las cabelleras. Vamos a ver ahí en Guerra de Titanes, el último evento de AAA, qué es lo que sucede. Más adelante también les tenemos el cartel de Guerra de Titanes. En nuestra segunda lucha de Triple Manía Regia tuvimos a una de las tercias que por ahí fueron de las esperadas también, sobre todo por los personajes que voy a nombrar a continuación, en donde vemos a la Dinastía Real conformada por el Hijo del Volador, Elia Park Jr., y el hijo de Elia Park. Ahí tenemos a estos dos personajes que son de los esperados para esta empresa AAA, que estuviera enfrentando a una de las mejores facciones que pues ha funcionado para la empresa AAA, como lo son el Poder del Norte, conformado por Tito Santana, Mocho Cota Jr. y Carta Brava Jr., quien a pesar de que estos tres personajes del Poder del Norte saben moverse, saben hacer su chamba, pues no pudieron salir con la victoria y fueron derrotados por la dinastía real conformada por hijo de Volador, Elea Park Jr. y el hijo de Elea Park. En la tercera lucha se dio un duelo entre cuatro parejas. Ahí tuvimos a Puma King, el Gato Cool, y Brian Cage, los cuales tuvieron enfrente a Octagon Jr. y Dulce Canela. También estuvieron presentes el hijo del vikingo y Aramis. Y por último, la pareja que cerró pues fue Villano III Jr. y Taurus. Estos últimos pues lograron hacer una mancuerna muy buena, pudieron explotar toda su rudeza y así se llevaron la victoria. Para la Copa Triple Manía Regia, una copa especial que se dio en este festejo, en este torneo, pues se fueron eliminando los luchadores conforme iban, fue como una eliminatoria y iban ingresando más luchadores y pues el que iba siendo eliminado pues automáticamente se salían, ¿verdad? En este torneo pues lo iniciaron Mamba y Mr. Iguana, quienes fueron los primeros en salir. Y en el orden en el que fueron siendo derrotados, pues tenemos a Abismo Negro Jr., a Nakazawa, a Superfly, Drago, Astral and Suicide, a Berno y Niño Hamburguesa, Murder Clown y La Hiedra. Pero pues el que logró ganar esta copa fue nada más y nada menos que el Niño Hamburguesa. Se llevó esta copa Triple Manía Regia. En la lucha del Reina de Reinas por este campeonato de la AAA, la campeona Taya se llevó la noche y retuvo el campeonato, porque es la actual campeona, al llevarse a Fabi Apache, Keira y Lady Maravilla y Ayako Hamada, y fue la vencedora al final Taya, y continúa con su reinado como la Reina de Reinas. En una lucha bastante buena, tenemos a Kenny Omega, que es el actual mega campeón. Fue por ahí puesto en contra de Dragon Lee. Es ahí donde vemos el debut de la dinastía Muñoz en AAA, el cual pues Dragon Lee no pudo destronar al actual campeón Kenny Omega. Ambos dieron pues una lucha bastante buena, pero el canadiense al final retuvo el título máximo de la AAA, el cual pues lleva el nombre del megacampeonato. Para la lucha semifinal, una lucha semifinal bastante controversial, en donde tuvimos a el debut también de el Toro Blanco Rush, quien se enfrentó a Elea Park, y también estuvo el Noah Noah Style Pagano. Entonces pues fue una lucha bastante pareja, porque los tres son luchadores de alto rendimiento, y que en el encuentro pues fue algo recio, en algunas ocasiones fue extremo. Al final Rush pues logró llevarse la victoria. Pero lo que destacó en este enfrentamiento fue que al final de la lucha apareció el papá de Rush, la Bestia del Ring, con Conan a un lado. Y para sorpresa de propios extraños, estos dos personajes, así como Rush y Elea Park, hicieron equipo e hicieron frente para atacar a Pagano, así como lo escuchan. Rush y Elea Park están haciendo equipo en AAA y han sentenciado la guerra hacia los elementos de AAA, algo que nadie se esperaba, que pues Elea Park y Rush unieran fuerzas para un propósito en común. Entonces pues tenemos las palabras de Elea Park y de Rush, los cuales pues dicen que están para derrotar a los luchadores que estén enfrente de ellos, en este caso a los de AAA. Entonces pues es una unión bastante con bastante polémica, porque nadie se esperaba que unieran fuerza a Rush y Elea Park. Entonces pues vamos a escuchar las declaraciones de todos estos personajes que unieron fuerzas, como lo son Conan, Bestia del Ring, Rush y Ella Park. Escuchemos esto aquí en Gladiadores del Ring.
Ella Park, Rush, Bestia del Ring. Nuevo ingobernable Ella Park.
Así es, la verdad, estoy cansado de Triple A, de todo el daño que me ha hecho, de todo el daño que me hizo. Al fin, Rush y Conan me convencieron y tienen razón. Vamos a acabar con Triple A.
Exactamente, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que esto es la rivalidad que vale oro. Solamente vamos a poner una pausa. Ya desmadramos a los del Consejo Mundial. Llegamos a Triple A y vamos a desmadrar a cualquier lagañoso que se nos ponga enfrente. Y este es un tremendo aliado, porque lo he tenido siempre y lo he dicho, el más cabrón de México y de donde se pare. Y ahora en Triple A, agárrense, porque vean a mi padre, vean a Ella Park, vean al Toro Blanco, ey, y Conan.
Es bien fácil, en la unión se hace la fuerza. Tantos años que hemos estado peleado, yo y Ella Park. Hablé con Rush, le dije, tenemos que conseguir el güey más cabrón, aparte de tu papá, la bestia. ¿Quién es? Me dijo, Ella Park. Pues a Ella Park le encanta el dinero, le encanta la fama, le encantan las viejas, le encantan los viajes, le encanta, es ambicioso y odia Triple A. Teníamos algo en común. Esta rivalidad, algún día, este temperamento, quién sabe, a lo mejor dura 3 semanas, 3 días, 3 segundos, quién sabe. Va a pasar. Pero ahorita hay una tregua y venimos por Triple A. Recuérdense que cuando ustedes creen que saben la respuesta, nosotros le cambiamos la pregunta.
Y sin tanto bla, 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 estos son unos verdaderos ingobernables. Y el que no lo crea, aquí lo esperamos para romperle su madre. Que no, Belejo.
Yo siempre les dije, cuídense de Conan, cuídense de Conan. Y mira lo que acaba de hacer. Acaba de reunir lo mejor de la lucha libre de México y de todo el mundo. No se la va a acabar Triple A.
Pues mira, yo lo único que te quiero decir, Ella Park, yo soy de pocas palabras, pero te felicito por tu decisión y vamos a ser de aquí en adelante todavía más cabrones de lo que somos.
Quien sea, llegamos aquí los que sean, ya terminamos con ese lagañoso, el más, nos gusta.
Tú checa, humillado. Checa la calidad de luchadores, tú checa y dinos a quién nos puedes enfrentar, cuál es lo mejor que tiene Triple A.
Es más, no nos pregunte quién son los próximos nombres, nosotros le vamos a decir quién son los próximos víctimas.
Burguesa, güey.
Los próximos víctimas, ¿sí? Entonces entiéndelo, el 2020 venimos con todo. Cabelleras, campeonato, máscaras, legado, historia, todo. Vienen tiempos oscuros para Triple A. Ella Park, la bestia, el Toro Blanco, Rush, que chinguen a su madre todos.
Y recuerden que pase lo que pase al final, no pasa nada, perros.
Y antes que me apaguen el micrófono, chinguen a su madre todos.
Pues ahí están las palabras de estos luchadores que ya unieron fuerzas. Lo más sorprendente que se le hace a toda la afición es que la unión, se haya dado esta unión de Ella Park con Rush. Entonces pues vamos a ver qué más sucede, hasta cuándo dura esta unión, porque los dos tienen un temperamento bastante fuerte y pues veremos a ver en qué termina esta alianza. Bien, y pues para el platillo estelar de esta triple manía regia tuvimos la lucha estelar en jaula, en donde estuvieron dentro para defender su cabellera o su máscara 8 luchadores, los cuales fueron saliendo y salvándose de la siguiente manera. Dr. Wagner Jr. fue el primero en abandonar la jaula, seguido por Blue Demon Jr., después Psycho Clown, Chessman, Tejano y Rey Escorpión, dejando para definir esta batalla en un duelo de mano a mano a dos luchadores que ya traían una rivalidad de hace algún tiempo, Monster Clown y Aerostar, que a pesar de sus lesiones, Aerostar pues pudo vencerlo y así ganar la máscara de Monster Clown. Entonces pues también tenemos las declaraciones de Aerostar primero y vamos a escucharlas aquí en Gladiadores del Ring.
Después de lo que fue esta guerra en esta jaula, hoy aquí en esta triple manía regia, ¿sales con la victoria, sales con la máscara de Monster Clown?
Así es, me siento emocionado, ya que Monterrey he tenido grandes logros, perdón, pero la verdad me duele toda la cabeza, mis dedos, me siento entumido. Ha sido una rivalidad que después de más de un año termina en un máscara contra máscara, y qué mejor que haya sido en esta ciudad, Monterrey.
Han dicho muchas cosas los dos. Hoy dice que le demostraste que estás hecho para los grandes.
Así es. He fincado una carrera con el apoyo de los medios, del público. Una carrera tan creíble como cualquier compañero que está en sitios estelares. Y eso es lo que quiero. Llegar, trascender en el tiempo y ser reconocido como un gran luchador dentro de los cuadriláteros.
Si la máscara de Superfly te encumbró hoy, ¿qué significa esta máscara de Monster Clown?
¡Ahí está! No vengo a hacer guerra. Te felicito. Eres un grande y hoy le entregamos al público lo que quería ver, lucha libre. Y caer una máscara. Te felicito, cayó la de Monster Clown, señores. Felicidades a usted. Recuérdalo. Cuando pedimos la oportunidad juntos al licenciado Antonio Peña y hoy terminamos. Máscara contra máscara y me ganaste.
Así es. Como él lo dijo, no es difícil enfrentar a un rival como él. Iniciamos en el mismo año, la oportunidad se me dio a mí antes que él, pero nunca imaginé que después de tanto tiempo, después de un año estar pidiendo oportunidad dentro de la empresa AAA y el licenciado Antonio Peña, que en paz descanse, nos diera su oportunidad, después de 13 años enfrentarnos en una rivalidad, después de haber sido grandes amigos, ahora grandes rivales, y qué mejor que haya terminado en un máscara contra máscara. Este triunfo va dedicado a todo el público, a mi familia, mi esposa, mi hijo, mis hermanos, a mi padre que está en el cielo, al licenciado Antonio Peña, en especial Abismo Negro, que fue quien me dio esta enseñanza y esta resistencia durante muchos años.
Muchísimas felicidades, Aerostar.
Gracias a todo el público. En serio que aún no me la creo, estoy en serio. Este año ha sido un año donde me he lastimado más de 12 años, la verdad. Debo de empezar a cuidarme. Gracias al licenciado Dorian Roldán, a la licenciada Marisela Peña, por confiar en este personaje que es Aerostar. Y lo vuelvo a repetir, Aerostar no solo soy yo, lo son todos ustedes.
Pues estas son las palabras de Aerostar, el cual fue el ganador de esta lucha en jaula. Con esto vamos a nuestro último corte de estación y regresamos con las declaraciones ahora del perdedor Monster Clown aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noah Noastel de la lucha libre y ya saben, Pagano Triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas. Tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
Y ya estamos de regreso y sin más preámbulo y rápidamente vamos a escuchar estas palabras que diera Monster Clown, el cual pues perdió la máscara en esta lucha en jaula en Triple Manía Regia ante el personaje de Aerostar. Entonces escuchemos las palabras de este gladiador después de haber sido derrotado.
Me imagino que es el momento más difícil de tu carrera. Hoy caes con tu máscara, caes con Aerostar, con esta rivalidad que habías tenido.
Pues mira, aquí están las consecuencias de enfrentarme a lo que busca uno, llegar a ser grande. Hoy perdí, pero perdí como los hombres arriba de un ring, como debe de ser la lucha libre profesional, más y la triple A. Aerostar me ganó, la máscara lo felicito, pero no es mejor que Monster Clown.
Subieron los Psycho Circus al final, ¿cómo te sentiste con eso?
Me sentí apoyado por los Psycho Circus, la gente de Monterrey nos colocó en el estrellato. Es una plaza muy importante para la lucha libre y hoy nos vio juntos, pero me tocó verme perder. Pero los Psycho Circus siguen en pie de guerra todavía.
¿Te respondió hoy Aerostar como no te había respondido en toda la rivalidad?
Me respondió, se midió con los grandes y hoy me demostró que es bueno y es mejor. Que hoy demostró tener sus pantalones y terminamos los dos con sangre. Dimos el todo por el todo, por llegar con cada quien con un brazo en alto, pero hoy me ganó. Lo reconozco, es grande Aerostar, te felicito. Nota curiosa, señores. Cuando llegamos a la empresa a pedir una oportunidad al licenciado Antonio Peña, estábamos los dos sentados esperando la oportunidad que el licenciado nos hablara hace 15 años. Debuta primero Aerostar, primero que yo, y al año debuta en los Psycho Circus contra la Fuerza Aérea, y en esa ocasión iba Aerostar. Mira quién me iba a decir que la rivalidad iba a terminar máscara contra máscara y me ganara. Hace 13 años, señores.
¿Qué pasa contigo ahora, de aquí en adelante? ¿Sigue Monster Clown?
Pues, ¿qué puede pasar? Seguir todavía con máscara o sin máscara. Monster Clown va a demostrarle al público que puedo seguir todavía deleitando al público con lucha libre, ruda o técnica, y aún si los Psycho Circus se junten. Porque los Psycho Circus todavía estamos para recibir a todos aquel que venga, llámese luchas extremas, luchas clásicas, la lucha que sea. Ya hemos demostrado que los Psycho Circus estamos para que los que vengan.
¿No repites tu nombre, por favor?
Mi nombre es Rafael Ramírez Olorza, originario de Tepeji del Río, con 26 años de luchador profesional, señores.
¿Cuántos años de edad?
43 años, y todavía me siento de 20, y todavía hago resortes, como decimos en la lucha libre, señores.
Muchísimo éxito.
A ti, y gracias a toda la afición que hizo y creó a los Psycho Circus.
Muy bien, pues ya lo escucharon de viva voz. Este es el nombre de Monster Clown, el cual es Rafael Ramírez, con 43 años de edad, originario de Tepeji del Río Hidalgo. Pues es así como conocemos quién se escondía detrás de la máscara de Monster Clown, uno de los Psycho Circus, que pues en aquel entonces era conocido como Zombie Clown, pero con la evolución fue cambiando su nombre hasta Monster Clown, y el día de Triple Manía Regia pues pierde su incógnita. Para terminar con la información de AAA, tenemos que ya presentaron el cartel de Guerra de Titanes, último magno evento de AAA, en donde la lucha estelar va a ser una lucha sin descalificación, en donde se estarán enfrentando Psycho Clown, Dr. Wagner Jr. y Drago en contra de Bestia del Ring, Blue Demon Jr. y Rush el Toro Blanco. Ahí veremos a los Ingobernables de nuevo en acción. La lucha de cabellera contra cabellera entre Big Mami y Lady Maravilla. La lucha de campeonato de parejas, en donde los campeones Pentagón Jr. Fénix estarán enfrentando a Angélico Australian Suicide y al hijo del vikingo, que será acompañado por un luchador sorpresa que pronto se va a revelar. Tenemos también una lucha en sillas, mesas y escaleras con Brian Cage, Puma King, Murder Clown, Pagano, que se estarán enfrentando a Killer Cross, Taurus, Tejano y Chessman en la lucha que va a estar antes en Lumberjack. Estarán enfrentándose Taya, Fabi Apache y Octagon Jr., los cuales se enfrentarán al Poder del Norte, Tito Santana, Mocho Cota Jr. y Carta Brava Jr. Y también tendremos por último la tercia de Abismo Negro Jr., a Jaco Hamada y Keira. Para la segunda lucha estarán enfrentándose el Niño Hamburguesa, Máscara Dorada y Mister Iguana en contra de Demus, Villano Tercero Jr. y Látigo. Para la primera lucha se enfrentarán Aramis, Dinastía y Octagoncito en contra de Mini Psycho Clown, Ares y la Parquita Negra. Eso será en Guerra de Titanes, para que no se lo pierdan, Guerra de Titanes 2019. Y pues la sorpresa del Consejo Mundial fue que tenemos de regreso a Bandido, el Enmascarado, pues arribó al Sagrado Ring de la Arena México para mencionar que ha llegado para quedarse y que es un gladiador forjado en la escuela tradicional del Consejo Mundial de Lucha Libre. Dijo que era un placer para él regresar al lugar donde nació, donde fueron sus inicios, y delante del público decirle que también pues llegó para quedarse en la Arena México. Sin embargo, pues todo no fue miel sobre hojuelas y no fue una gran celebración para Bandido, pues los de la nueva generación, Dinamita, Sansón, Cuatrero y Forastero, salieron al cuadrilátero para hacerle frente sin temor, y pues Bandido ya se echó ahí al lomo a estos gladiadores que lo amenazaron y que le dijeron que llegan a la casa de la nueva generación Dinamita, pero pues que a qué va si le han dado una paliza por ahí en los territorios independientes. Eso fue lo que comentó Sansón, el cual pues ya tienen ahí un pique entre Bandido y Sansón, los cuales pues se ve bastante interesante esta rivalidad. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de Bandido, el cual pues ya está dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre aquí en Gladiadores del Ring.
Bandido, qué gran sorpresa das ahora presentándote en el Consejo Mundial de Lucha Libre en este viernes espectacular.
Así es, estoy emocionado, extasiado porque este fue mi sueño desde pequeño y lo estoy logrando. Creo que termino el 2019 de una manera increíble.
Bandido, no solamente vienes y te presentas en la Arena México, sino vienes por alguien en particular como lo es Sansón.
Así es. Tuvimos una cuenta pendiente de arreglar en el circuito independiente y pues creo que tuve que venir a buscarlo hasta su casa para que salga él solo, sin sus primos y sin su hermano, pero vamos a echarle todas las ganas para demostrarle a toda la gente del Consejo Mundial por qué Bandido es el más buscado.
Bandido, ¿de qué saliste? ¿De qué aprendiste a luchar? Aquí tuviste tu debut como luchador. Sin embargo, sales a Estados Unidos, al circuito independiente, y hoy por hoy te recriminan por haberte ido y por estar de regreso.
Bueno, es entendible, dejé afuera mi patria para salir a buscar un sueño, que afortunadamente lo logré y puedo decirlo con orgullo. Ahora vengo a ganarme a toda la gente de mexicana, a toda la gente de la empresa de la Arena México, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora vengo por ustedes, espero ganarme su cariño y todo su apoyo.
¿Qué se siente regresar por la puerta grande?
Olvídate, creo que para mí este es un sueño hecho realidad y contento, no me queda más que disfrutarlo.
Oye, Bandido, lo dicen en el micrófono ambiente y tú también lo dices, estás permanentemente en el Consejo Mundial y dicen que eres la nueva contratación del CMLL.
Así es como lo dijeron ellos, yo estoy abierto a todas las ofertas. El día de hoy se hizo la oferta en el Consejo Mundial y aquí estoy, encantado y emocionado de cumplir un sueño más en mi vida.
Bandido, ¿qué se siente sorprender a la catedral de la Arena México?
Olvídate, creo que se sorprendieron ellos y también me sorprendí yo de esta manera que me recibieron.
Bandido, a lo mejor es muy pronto preguntarte esto, pero en esa contratación podría estar Fantástica Manía también para ti.
Yo pienso que todo se puede lograr. Ahora sí ya no tengo ninguna duda que todo lo que me proponga, todo lo que quiera hacer con esfuerzo y dedicación, lo voy a lograr.
¿Qué te convenció llegar aquí?
La gente y mi sueño que desde joven he tenido de pisar la Arena México.
Fue un aprendizaje estar en Ring of Honor con grandes superestrellas y también de vez en cuando alternar con ídolos de aquí del Consejo Mundial. Yo por hoy que estás ya aquí de regreso, ¿ya te traes toda esa escuela de Estados Unidos para aplicarla aquí en las filas del Consejo Mundial?
Así es, creo que es un estilo completamente diferente, ya lo sabes y lo mencionas.
Yo estoy abierto al estilo que ellos quieran. Como ustedes dicen, yo aprendí de la Arena México, y si ellos quieren luchar al estilo mexicano, yo me adapto. Y si quieren conocer el estilo del wrestling mundial, aquí estoy para enseñarles a todos los que quieran.
Pocos luchadores son presentados así y recibidos así de esta manera.
Así es, creo que estoy muy orgulloso y encantado de la forma en que la Arena México me recibió.
Oye, Bandido, ¿cuál fue el motivo que saliste del Consejo Mundial en aquel entonces?
Creo que eran muchos, muchos motivos, muchas cosas por las cuales yo estaba pasando en ese momento, pero no queda en vano, ¿no? Eso ya pasó, lo disfruté esa etapa y ahora estoy aquí de nuevo, de regreso, con más fuerza.
Son los que llegan por ti, ¿no? Pero, Bandido, ¿qué es lo que le interesa del Consejo Mundial?
Yo vengo por las cabezas grandes, vengo por la gente pesada del Consejo Mundial, ya sea si me tengo que enfrentar a mi propio maestro, el Último Guerrero, yo estaría encantado de enfrentarlo, encantado de enfrentar a gente como Carístico, como Volador, los mismos Dinamita, Sansón. Creo que hay talento de sobra aquí en la Arena México y voy a demostrarles por qué vengo.
¿Se puede decir que hoy por hoy eres una de las cartas fuertes, máximos referentes de la Escuela Lagunera a nivel mundial?
Bueno, creo que me considero un luchador que rompe y los, no sé, que supera sus expectativas y que cumple sus sueños a todo lo que da.
Demuestra, bueno, ahorita en estos momentos mucha gente dice que la Arena México es territorio Dinamita, pero tú vienes prácticamente a quitar ese título que tiene la Arena México.
Vamos a demostrarles que este territorio Dinamita se va a volver el territorio del más buscado.
Oye, Bandido, es peligroso venir solo. ¿Tienes amigos aquí que te puedan ayudar?
Creo que sí, hay muchísimos aliados. Yo les abrí las puertas a mucha gente en Ring of Honor. Los ayudé cuando lo necesitaron y espero que ahora que estoy de este lado, ellos me apoyen de igual manera.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Bandido, el cual arriba al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues ya para terminar, tenemos una información que acaba de surgir, una información bastante triste, en donde pues nos enteramos que Rush, el Toro Blanco, como los que estamos un poquito más adentrados en el mundo de la lucha libre, sabemos que estaban esperando a un bebé, él y su esposa, y acaba de informar en sus redes que lamentablemente pues perdieron a su hijo. Y pues es muy triste el escuchar este tipo de noticias. Y aquí es donde pues nos damos cuenta de que, aparte de luchadores, también son seres humanos que tienen momentos muy difíciles. Y pues el día de hoy nos unimos a pues esta triste noticia y a darle toda la fortaleza a Rush y a su esposa por esta pérdida, que pues no es nada sencillo, ¿verdad? Con esto nos despedimos del programa de Gladiadores del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes el favor de su sintonía. Nos escuchamos la próxima aquí con más información en Gladiadores del Ring.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.